Lan es doctora y es coordinadora de la Cátedra Libre de Género, Sexualidades y Violencia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Centro. Después de toda esta presentación, te digo, hola Diana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Estábamos conversando un poco acerca de lo que se ha aprobado. ¿Nos querés contar un poco?
Sí, cómo no. Mira, se acaba de aprobar en la facultad el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio. Y si querés te cuento cómo fue el proceso, porque desde la Cátedra Libre impulsamos la necesidad de que tenía la comunidad educativa justamente para nombrar aquello que no se nombra y lo que no se nombra no existe. Entonces, toda la diversidad sexual y las disidencias y los géneros, les géneros, sí, esto era un tema que era necesario. Uh-huh. Así que empezamos a trabajar con un equipo de lenguaje inclusivo que aprueba el Consejo Académico de nuestra facultad, formado por todos los claustros de la facultad, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar, somos 13 personas, tenemos una especialista lingüística que nos ha asesorado, que es la licenciada Lucrecia Ochoa, y quien, bueno, nos ha enseñado una serie de cuestiones que son muy necesarias para tener la fundamentación de por qué podemos usar este lenguaje.
Uh-huh. Ahora, ¿qué implica que ya se pueda utilizar, por lo menos en este informe, que los profesores o las profesoras pueden a partir de ahora poner la letra E o la X en las consignas, que los alumnos pueden escribirlo de esa manera y que eso no signifique una falta de ortografía? Por ejemplo, ¿cómo se traduce esto a todos los días en un aula, digamos?
Bueno, esto, primera cosa, lo que se aprueba es el reconocimiento del uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio como recurso válido. Lo que quiere decir que no lo estamos imponiendo, no uh-huh. es una receta, no bien. Estamos obligando a nadie, eso tiene que quedar muy claro.
Está bueno aclararlo, está bien, está perfecto. O sea, si un profesor ¿sí? quiere decir los alumnos y así escribirlo, dice los alumnos. Ahora, si viene exacto. alguien y quiere poner les alumnes, está bien.
Exactamente. Ese es el espíritu con que hemos trabajado en este documento, pero fuimos también un poquito más allá. No solo pensando en las cuestiones no sexistas, sino que estuvimos pensando en todo lo que tiene que ver con la discriminación que invisibiliza a todo tipo de interseccionalidad que cruce a las personas. Me refiero a lo que tiene que ver con la igualdad de derechos, sin importar la raza, el color, el sexo, la nacionalidad, la edad, uh-huh. el idioma, la religión, las distintas capacidades, porque también pensamos en personas que necesitan lenguaje de señas, todo lo que tiene que ver con la discusión de lo plurinacional, que también entra dentro del debate. Entonces, vamos más allá, no solo pensar en romper con el binariato, que tanto daño nos ha hecho, sino también pensar, por eso le llamamos incluyente, ¿no? Para uh-huh. acompañar esa transformación social y que ya sabemos que también es una construcción social, las lenguas están vivas, son flexibles y aprendimos con todo este tiempo que no es lo mismo lengua que habla, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, esta diferenciación también nos llevó a decir, bueno, todo aquel que quiera utilizar el lenguaje inclusivo, incluyente, o como todo lo que le pusimos para poder nombrar nuestra discusión en particular, lo puede hacer, claro, ¿sí? O sea, estamos claro. habilitando que lo pueda hacer. Y aquel que no lo quiere utilizar, no lo utilizará, pero que sepa que está invisibilizando a aquellas personas que se autoperciben de otras maneras.
Uh-huh. Sí, eso es como la gran discusión o el gran debate, mejor dicho, del famoso lo que no se dice no está, ¿no?
Exactamente.
Lo hemos tratado varias veces acá. Ahora, ¿de qué requiere esto administrativamente, digamos? ¿Esto se resuelve ahí? ¿Hay que pedir una autorización? ¿Cómo es todo el camino, digamos, para legitimarlo?
Bueno, lo que hicimos primeramente fue hacer una fundamentación, un informe técnico muy riguroso, basándonos en paradigmas y discusiones epistemológicas también, como para saber dónde estamos. A partir de ahí tomamos una postura política, un posicionamiento, donde nos dijimos, no somos el feminismo de la RAE. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en una propuesta incluyente, no sexista, no discriminatoria, ¿sí? Que estamos dándole sentido a las palabras. Y empezamos a pensar que la E no es un error gramatical, por ejemplo, porque las personas que usan la E lo están haciendo con una intencionalidad. Hay una voluntad, que sobre todo es política, de nombrarse con la E. No es lo mismo que un error gramatical cualquiera. Hasta ahí fue como nuestro trabajo. Necesitábamos de la reglamentación del Consejo Académico para dar otro paso más. Ya la tenemos a la reglamentación. El paso que sigue es el programa de formación y de divulgación que vamos a hacer dentro de la facultad y que ya estamos llevando también al Consejo Superior para que sea aprobado en toda la universidad. Entonces, esto es lo que viene ahora. Es ese programa de formación, sobre todo para tratar de dejar el uso masculino como ese lenguaje universal e inclusivo para quienes creen que todavía la RAE puede decirnos cómo tenemos que hablar. En ese caso, estamos tratando de justamente llevar a la discusión y poder tratar de nombrar a todos, todas y todes.
Claro, pues Diana Eduardo te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
El desafío justamente es incluir la E o hacer las modificaciones necesarias para lograr este trato o este uso, o este, en todo caso, esta formación no sexista del idioma, que es un trabajo, por eso, digamos, que es dificultoso, pero digo que no solamente es ponerle la E a todo, porque si no se termina escribiendo de una manera como muy compleja y por momentos se llegan a situaciones que por ahí no se pueden resolver. Me parece que ese es el desafío, ¿no? Más que la
E. Exacto.
Claro.
Tal cual, claro. Tal cual. Inclusive nosotros armamos un anexo donde consultamos diferentes guías y manuales, inclusive lo que armó Naciones Unidas, lo que tomó también Uruguay como base, y armamos una serie de ejemplos donde tratamos de utilizar sustantivos colectivos, ¿sí? Como para reemplazar el masculino. O sea, que no necesariamente estás obligado a usar la E, si eso te produce incomodidad y si eso termina siendo una burla. Quiero centrarme en esta palabra.
Está bueno eso.
Porque, ¿sabés por qué me quiero centrar en esta palabra?
¿Por qué?
Porque en el taller, los talleres de lenguaje inclusivo del 34 Encuentro Nacional de Mujeres de ahí, de La Plata,
sí, que se hizo acá,
que tuve el gran la gran satisfacción de poder asistir, se conversó sobre este tema en particular y llegamos a la conclusión de que, aunque sea por medio de la burla, también estamos instalando el tema para que todo aquello que te resulta incómodo es lo que empezás a pensarlo, aunque sea desde ese costado oscuro, ¿no?
Claro.
Entonces es como decir, nosotros necesitamos construir sentidos y significados que destronen la desigualdad de género, ¿no? Y que de alguna manera desnaturalicen la discriminación o la exclusión social. Entonces, por eso decimos que si estas desigualdades permanecen en las relaciones sociales, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que tratar de superar. Bien. Si nosotros logramos que estas desigualdades no permanezcan en la lengua, estaremos aportando un granito de arena, aunque sea a la transformación social, ¿no?
Diana, en el último domingo, Axel Kicillof, cuando asumió, ya se sabía que él había ganado, después dieron un discurso a la noche en Capital Federal, y él ahí avanzó con la cuestión de los bonaerenses y las bonaerensas. Y esto a veces se da mucho, por ejemplo, el tema de decir los nenes. Hay que decir las y los los nenes terminan en E, por ejemplo.
Sí, pero no hay ningún problema. Claro. Eso se llama desdoblamiento de la lengua, donde vos estás usando el femenino y el masculino, en ese caso tradicionalmente como lo marcó la RAE, y no hay ningún problema, lo podés usar. Esto se trata que lo que se denomina la economía del lenguaje, esto hace que sea muy complicado cuando vas escribiendo, poniendo los nenes, las nenas, o los profesores, las profesoras.
Sí, como que tenés que ampliar mucho, si vos decís los empresarios y las empresarias, los bonaerenses y los bonaerenses, y escribís... Es como que claro, tenés que ahorrar de alguna manera.
Exacto. El desdoblamiento, que está bien y que no hay ningún problema, lleva a eso, a que complejiza mucho la lectura, por ejemplo, de un texto. Mientras que si vos encontrás un término, un signo como la E, que de alguna manera te hace de nuevo la cuestión inclusiva, como lo teníamos con la O universal masculina, y ahí empieza otro debate.
Claro, pero,
porque en ese debate también se vuelven a invisibilizar las mujeres.
Claro, pero por ejemplo, en el caso de, nosotros acá lo decimos siempre, los bonaerenses. Si yo digo los y las bonaerenses, ¿está bien? O sea, ya está, resuelto.
Sí, no habría ningún problema.
Bien.
Pero aparte, ¿sabés por qué no hay ningún problema? No hay ningún problema porque no tenemos todavía la imposición de la RAE sobre lo que está bien y lo que está mal.
No, eso está bien. No digo,
por
claro,
lo tanto, lo estamos además construyendo. Es un proceso.
¿Cómo no? A ver, pará, Diana, ¿cómo no está la imposición de la RAE? La RAE no es que no permite o que no acepta, digamos, la E.
Claro, la RAE no, pero lo que te quiero decir es que si vos usás los y las bonaerenses, podés usarlo tranquilamente. Si querés poner la X, la ponés. Si querés poner el arroba, que está muy discutido porque es una A dentro de una O, por lo tanto queda capturada la A, entonces por eso no estaríamos de acuerdo con que la A quede adentro del arroba, ¿sí? Entonces, en ese sentido te digo que vos podés usar el lenguaje de acuerdo al habla y al uso y costumbre de el grupo de pertenencia al que estás asumiendo, ¿no?
El manual que ustedes elaboraron, ¿está disponible online? O digo, ¿hay alguna especie de como de instructivo de ese manual como para verlo?
Sí.
Ah,
sí,
bien. Sí, en la página de la facultad, digamos.
Sí, está colgado en la facultad.
Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a repasar. Lo vamos a repasar acá.
Sí, tenemos sugerencias y estrategias útiles, como por ejemplo lo que es menos inclusivo y lo que es más exclusivo con respecto a los estereotipos de género. Te digo un ejemplo. Cuando nosotros decimos enfermeras y médicos participaron en la huelga de tal sector, podríamos cambiarlo por el personal sanitario participó en la huelga tal. ¿Me entiende?
Sí, 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 perfecto.
Con muchos ejemplos de ese tipo, ejemplos, estrategias tipográficas, determinantes ante sustantivos comunes, por ejemplo, cuando vos decís concurrieron algunos panelistas de distintas facultades, eso podría ser reemplazado por concurrieron panelistas de distintas facultades, sacar el algunos, ¿sí? O sea, en ese caso estamos diciendo... Estamos sacando la visibilidad masculina de la frase.
Perfecto.
Y a su vez estamos, de alguna manera, incluyendo a todas las personas que no se sienten nombradas con el género masculino.
Está bien, está perfecto. Bueno, Diana, ahora vamos a chusmear un poco el manual y vamos a seguir debatiéndolo. Te agradezco mucho este contacto con la Cielo.
Bueno, escúchame una cosa.
Sí, te escucho.
¿Hola?
Sí.
Quisiera mandarle un saludo al Chino Lanusse, por favor.
Ah, bueno, chao.
Muchas gracias.
¿Me puedo retirar?
Claro.
No, ¿cómo no le vamos a mandar si es un amigo nuestro?
Sí.
Bueno, quisiera mandarle un saludo.
Sí, se lo vamos a dar.
por supuesto. Los martes viene por acá, ¿no?
Es tandilense, el Chino, claro, me había olvidado.
Sí, es uno de los íconos de Tandil.
Sí.
Sí, es mi hijo.
Bueno, le agradezco mucho, Diana.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Ahí estaba, Diana Lan, coordinadora de la Cátedra Libre de Género, Sexualidades y Violencia. ¿Qué, Juancito? Decime.
4 horas buscándola y era la madre de él.
Perdón, acabamos de hablar con la madre del Chino Lanusse.
Juan, yo creo que...